En el episodio de hoy entrevisté a Marta Segreyes, autora del libro Abraza a la niña que fuiste. Marta es psicóloga con enfoque en psicoterapia integradora, formada en el trabajo con la niña interior, terapia familiar, la gestión emocional y análisis transaccional, entre otros. Acompaña en procesos terapéuticos a personas que buscan, al igual que ella, darle un orden, sentido y lugar a las experiencias vividas que han formado su vida. Autora del libro Abraza a la niña que fuiste, del cual estaremos hablando en el episodio, y su segundo libro próximo a salir, Querida mamá, me dueles. Quédate para escucharla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Nutrition is Cure Podcast. Hoy tengo a Marta. Bienvenida, Marta. Marta es la escritora de Abraza a la niña que fuiste. Marta, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación, deseando compartir contigo este ratito.
Ay, no, qué emoción, de verdad que estoy muy ilusionada de tenerte, porque te voy a contar rapidito y les voy a contar a ustedes cómo llegué a este libro, que es muy curioso. O sea, a ver, yo creo mucho en los ángeles, ¿verdad? Para mí me guían, y estaba en España, en Madrid, y dije, quiero aprender y como indagar más sobre la niña interior, pónganme el libro que necesito. Y llegué a una librería, ya no me acuerdo el nombre, pero llegué y el libro estaba en las mesas. Ni siquiera tuvo que buscarlo en los, ¿sabes? Como que en los stands, sino aquí en la mesa estaba así. Este libro tan espectacular. Entonces, bueno, así llegué a tu libro y así llegué a ti.
Qué bueno.
Y para los que no lo han leído, esto es un libro que te lleva, que ya Marta nos va a explicar un poco más, pero te lleva a ir a tu infancia, claramente, al abrazar a la niña que fuiste, a abrazar a esta niña, a conocer cómo esto influye en tu forma de vivir hoy. Y bueno, te da demasiada información que tú puedes poner en práctica hoy y entender como tu historia. ¿Verdad, Marta?
Así es. Al final, para mí, el concepto niña interior es algo que también en mi proceso personal y profesional fue un concepto clave, como para entender cómo lo que nos ocurre en el pasado acaba influyendo en el presente, ¿no? A día de hoy, y cómo eso todavía tiene como su huella, ¿no? Que a veces creemos que todas aquellas cosas que han ocurrido en el pasado se han quedado atrás, pero la verdad es que algunas de ellas todavía permanecen con nosotras, ¿no?
Sí, y eso que dices, en el libro hablas mucho de ti. O sea, traes también a unos pacientes, ¿verdad? Cambias el nombre, tú la avisas, pero hablas mucho de ti y yo creo que eso hace que conectemos tanto contigo, como que no estoy sola en esto, porque en este proceso de, o por lo menos así lo he vivido yo, como que de ir a terapia, a veces puede crear mucha vergüenza y fuiste muy vulnerable con este libro.
Sí, yo hay veces que, claro, no tengo tanto esa sensación, pero cuando una hace una lectura todo junto, la sensación como que cuento muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre cuento algo como que en sesiones no me sentiría incómoda, ¿no? De poder tener como en cuenta un poquito de la persona que acompaño, cómo se siente con la información que yo revelo, ¿no? Pero muchas de las cosas son aquellos testimonios que quizá cuando escuchamos en otras personas nos hacen sentir como que menos raras, ¿no? Como que alguien ha pasado por lo que nosotras estamos atravesando, que nos puede identificar el relato, ¿no? Incluso a veces me ha pasado con alguna amiga leyendo el libro que me ha dicho, oye, has contado esta historia de mí y no me has avisado que ibas a ponerla, ¿no? Y le digo, ay, déjame consultarlo, a ver qué página, dónde lo he puesto. Y leyendo la historia en concreto, le dije, pero sí, aquí estoy hablando de mí, ¿no? Pero hablando de una cualquiera o poniéndole otro nombre, ¿no? Pero porque creo que en esto, ¿no? En lo que son las heridas de infancia, en lo que es pues una crianza marcada un poquito por la ausencia emocional, todas nos podemos sentir más o menos apeladas, ¿no? Porque al final siento que son historias que hablan de nadie en concreto, pero de todas en general, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también esa parte es importante, ¿no? De ponerme a mí como la experiencia un poquito como al servicio para que todas cuando lo escuchamos o lo leemos estamos pensando en, ay, mira, pues esto que estoy leyendo a mí me hace sentido, ¿no? O es verdad, no lo había pensado y yo he vivido algo parecido.
Sí. ¿Qué te lleva a ti a escribir este libro? Porque, o sea, ¿qué te inspira? Entiendo, bueno, como les había contado, Marta es psicóloga, pero hay algo que nos mueve, o bueno, yo nunca he escrito un libro, pero hay algo que nos debe mover por dentro, ¿verdad? A llevar a escribir el libro.
Bueno, al final yo me fui especializando, no viene como un tema aislado, ¿no? Al final para mí en mi proceso tuvo importancia, porque yo me daba cuenta que quizá centrándome en el presente no tenía suficiente como para entender el impacto de todas aquellas conductas que a día de hoy pues me molestaban, ¿no? Pues si yo era una persona, o tengo todavía como esa parte perfeccionista o exigente, no encontraba como un enfoque que me ayudase al 100% a entenderme, ¿no? Y a ser más compasiva, porque todos los enfoques que encontraba era un poco como a dejar de ser, a quitarme, a ser de otra manera, a eliminar, a suprimir. Entonces como que no me hacía sentido encontrar como ese aspecto, esa forma de entender a la persona como un todo, ¿no? Entonces yo empecé como a indagar un poquito desde ahí y de ahí pues me fui especializando, ¿no? En aquello que para mí había tenido pues esa búsqueda, ¿no? En la universidad nos enseñan mucho desde un lugar como más racional o más práctico, como menos emocional. Entonces yo buscando un poquito y dar con el enfoque que a mí me hiciera sentir cómoda para trabajar, pues ahí di un poco con el tema de la niña interior y ahí me fui especializando hasta que llegó pues la oportunidad de poder escribir el libro, ¿no? Y ahí pues volqué todo aquello que había conocido en el recorrido tanto personal como profesional.
Sí. En el libro tú dices que es una profesora o una psicóloga del centro donde estabas estudiando, ¿verdad? Que te dice, Marta, has ido a terapia.
Claro, yo empiezo a sentir cuando empiezo a trabajar, que empiezo a trabajar con población infantil y claro, los niños tienen como ese poder, ¿no? Como de señalarte aquello que no has visto todavía o de darte como en ese lugar que necesitas como mirar, ¿no? Cuando hacen algún comentario y fue como, ay, me está contando cosas, ¿no? Que no eran como hacia mi persona, pero es como, me cuesta estar aquí sosteniendo la atención en todo esto que me cuenta, ¿no? Si viene muy enfadado, me cuesta sostener, o si viene muy triste, o si viene preocupado, ¿no? Darme cuenta como que me costaba estar al lado de las emociones de un niño, ¿no? Y yo era como mucho más adulta para sostenerle. Pero era algo como que había sesiones como que me daba cuenta que me generaba ansiedad, ¿no? A veces ir y saber que esa tarde tenía que ver a esa persona o que tenía que encontrarme con esa familia y era como algo que no entendía, ¿no? Entonces, pues ahí en el acompañamiento, cuando estaba aprendiendo, me dijeron, oye, ¿te has planteado hacer terapia, no? Porque muchas veces vemos en las historias de los demás aquello que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y si quizá no lo conocemos y si quizá nunca lo hemos interiorizado, ni elaborado, ni integrado, pues se hace mucho más difícil estar al lado de alguien acompañando y sosteniendo, ¿no? Sí. O sea, que agradezco el consejo que se me dio en ese día pues para hacer como todo este camino también pues de reparación, ¿no?
Sí, sí, sí. Y muy humilde, muy vulnerable de tu parte. Es decir, como ya tú atendiendo, voy yo a terapia. Me acuerdo que cuando yo atendía, ya yo había tenido tiempo en terapia, Marta, pero cuando estaba estudiando, para mí, mi ego se incomodó mucho. Es como, ¿cómo es que yo también voy a ir a terapia? Y vamos a empezar con las preguntas que yo digo fáciles. Porque, a ver, siento que es un honor poder entrevistar a la autora de un libro, pero quiero que la gente que no ha podido leerlo todavía entienda ciertos conceptos básicos, ¿verdad? Para poder seguir. Ya después vamos con la que se me venía a mí. Lo primero es, bueno, ¿cómo describes a la niña interior? Creo que no podemos seguir sin esta.
Claro, pues la niña interior al final es una forma de referirnos a nuestra parte más vulnerable, aquella que contiene los recuerdos de nuestra infancia sobre todo y aquellos momentos más agradables y más desagradables, ¿no? Sí. Como una parte de nosotros. A veces a mí me gusta como imaginarnos pues con cierta edad, porque esto nos ayuda como a visualizarlo, ¿no? Pero nuestra niña interior tiene que ver pues, con imaginarnos a nuestra parte de nosotras desde los 0 a los 9 años, ¿no? Y todas aquellas experiencias que hemos vivido contemplan como esa niña interior, ¿no? Pues ahí conservan como el juego, la espontaneidad, la creatividad, pero también muchas heridas, ¿no? Porque al final son como la historia de vida que llevamos, muchas veces empieza ahí cuando nos empezamos a relacionar con las personas que nos cuidan. Y ahí ya se va formando nuestra personalidad, ¿no? Entonces, eso nos guste o no, pues todo lo lleva y lo carga nuestra niña interior.
O sea, la niña puede ser de diferentes edades.
Exacto.
Okay. O sea, podemos trabajar con una niña de 3 años como puede ser una niña de 10.
Exacto. Al
Okay.
final es como todas las versiones de nosotras, ¿no? Quizá hay algún aspecto pues, que ha sido como más estresante para nosotras, que quizá no teníamos el lenguaje todavía para expresarlo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando nacemos y los primeros meses de vida, quizá si en ese momento no hemos tenido mucho contacto o no nos han cogido mucho o nos hemos dormido solas, pues todo aquello ha tenido un impacto, pero luego cuando somos más mayores, pues nuestra niña interior puede recordar aquello que me dijeron cuando era mi cumpleaños y yo tenía 8 años, ¿no? A veces recordamos cosas concretas y a veces recordamos con lo que los demás nos cuentan y a veces no recordamos, pero nuestro cuerpo pues tiene sensaciones, ¿no? De algunos momentos así.
Sí, el cuerpo lleva la cuenta, ¿verdad? Que
Eso
es un
es.
libro que también citas acá. Marta,
Es el
¿y
libro.
cómo abrazas tú hoy a tu niña? Porque, a ver, a medida que uno va trabajando, se van abriendo muchas cosas y por lo menos en mi caso fue la maternidad, me trajo muchas cosas de mi niña interior, pero siento que cada vez hay más por descubrir. Entonces, ¿cómo la abrazas hoy? Me imagino que en cada momento vital es diferente, pero ¿qué hace Marta para abrazar a Marta de 5 años?
Claro, pues muchas veces para mí ha tenido como el impacto de conocerme y qué es lo que me viene bien y lo que me conviene, ¿no? ¿Cómo me siento más yo, ¿no? Cuando he estado rodeada con gente o cuando he necesitado como ratos sola. ¿Cómo ha sido un buen día para mí, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me beneficia? Pero también el cómo acompañarme desde el diálogo, ¿no? La manera en que me puedo abrazar tiene que ver con eso, con no pedirme ciertas cosas, con escucharme y no pedirme estar de otra manera, sobre todo a nivel emocional, ¿no? De no culparme de si me siento de determinada manera, ¿no? O no exigirme si lo que me sale en ese momento es estar triste, estar desanimada y no tener ganas de, ¿no? Pues todo aquello que muchas veces en la infancia quizá no ha habido como tanto permiso, ¿no? O hemos tenido que tirar adelante a pesar de cómo nos sentíamos, ¿no? Porque creo que es lo que te decía antes, quizá no es algo que hable como únicamente y particularmente de mí, sino que la mayoría de nosotras pues hemos sido criadas en una generación y en una crianza que quizá no tenía pues esa información sobre las emociones. Entonces, todo aquello que sea pues validar lo que estoy sintiendo en ese momento, sea lo que sea, para mí tiene mucho que ver con abrazarme, ¿no? Y con dejarme sentir y dejarme ser en el fondo.
Claro, ahora que tú lo dices, en la infancia hacemos maniobras, por decirlo de alguna manera, para no perder la mirada de papá y mamá, ¿cierto? Y eso nos va moldeando. Pero estas maniobras o estos escudos, y tú hablas de los apagafuegos, de los, ¿sabes? Todo esto, acá ahorita voy a entrar en eso. Probablemente hoy en día no nos funcione,
Al final
¿cierto?
esa es el aprendizaje, ¿no? Cuando empezamos como a formarnos y a indagar en esas heridas, que muchas veces aquello que nos protegió y nos salvó en la infancia, hoy en día nos limita, ¿no? Porque en la infancia, si yo no tenía un entorno seguro, si tenía un entorno caótico o impredecible, me salvó controlar y anticipar cada movimiento de la otra persona, intentar leer lo que le ocurría, aunque no me lo dijera, intentar averiguar qué era lo que le pasaba. Y claro, hoy en día en las relaciones muchas veces hacemos eso, ¿no? Intento averiguar, controlar, presuponer, en vez de preguntar, en vez de hablar, en vez de comunicar. Pero claro, es algo que he aprendido a quien me tengo que relacionar así para que la relación funcione, ¿no? Pero luego me doy cuenta que ahora que soy adulta puedo tener otras herramientas y puedo hacerlo de forma distinta. Pero a veces cuando eso no lo hemos podido integrar, es como si nos sintiéramos todavía, pues, esa niña o esa adolescente que no tiene esas herramientas, ¿no? Y
Claro.
aunque hayamos crecido, es como si esas partes o esa parte que controla no supiera que ahora puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Y que puedo confiar, por ejemplo, en las relaciones.
Y es como situacional, ¿verdad? No es como que siempre me voy a sentir pequeña, sino dependiendo de con quién y dependiendo de qué herida me estén tocando o me esté reflejando el otro, aparece esta
Claro.
niña.
Eso es, al final, muchas veces nos enfocamos en que nosotras somos las que tenemos que sanar, porque al final hay una parte responsable, pero también esa sanación, esa reparación depende de la seguridad que nos rodea, ¿no? Y si yo estoy compartiendo que estoy triste y ahí me permito, ¿no? Ser vulnerable y expresar cómo me estoy sintiendo, pero si lo estoy expresando a alguien que cuando me escucha decir que estoy triste me dice, venga, va, tú lo que tienes que hacer es estar contenta. pues si todo te va muy bien, ¿cómo vas a estar triste? Hay gente que está peor.
Claro.
Claro, pues eso, quieras que no, me va a acompañar de una forma u otra a expresar mis emociones y quizá a esa persona pues ya no le cuento tanto. Claro. O a veces siento que el problema está en mí, porque es verdad, y tiene razón y debería importarme menos, ¿no? Entonces, es verdad que cuando vamos como reparando todo eso, también colocamos un poquito más la responsabilidad de los mensajes de los demás, pero cuando no es así, muchas veces creemos que los demás tienen razón y decimos, jolín, es verdad, es que debería de ser más fuerte, no debería sentirme así, esto está mal, que lo sienta, ¿no?
El otro
para mí es como una diferencia también.
Y me acuerdas a un ejemplo o a un caso que tuviste, creo que era una amiga realmente, ya no recuerdo si era amiga o paciente, creo que era amiga, porque estaba tu pareja, bueno, acababa de perder el papá y nadie le preguntaba cómo estás, por miedo también, yo entiendo también, uno no quiere ser imprudente, uno no quiere, como decimos acá, meter la pata, ¿sabes? Y nadie le había podido preguntar y creo que tú estabas en una mesa, o así lo describes, y tu esposo o tu pareja le dice, ¿y cómo llevas con lo de tu papá? Y tú, Dios de la vida, ¿cómo pregunta esto? Pero es precisamente eso lo que ayuda o lo que ayudó probablemente a tu amiga a soltar y sanar, porque me imagino que quiere hablar de su papá.
Claro. Bueno, es que nadie le estaba hablando, incluso yo, ¿no? Con toda la formación, con todo lo que yo hablo, pero en ese momento era como, oye, estamos en una cena, pues habrá salido a despejarse, no le voy a hacer preguntas, que también es verdad que como psicóloga, como sin darme cuenta a veces, me sale como ese indagar un poco más, también me tengo como que contener, ¿no? Esa parte psicóloga, y es como, yo aquí estoy escuchando como una amiga, si necesita ya sabe que me puede contar, pero sí que es verdad que a veces necesita ese espacio activamente, ¿no? Y mi marido supo ofrecérselo y yo no. Y incluso yo cuando le escuché que le preguntaba, oye, que no te he preguntado, ¿cómo llevas lo de tu padre? Pensé, que le pregunta esto ahora, ¿no? Si no viene a cuento. Y cuando escuché su respuesta, ¿no? Que mi amiga le decía, oye, pues muchas gracias por preguntarme, porque la verdad que lo llevo así, lo llevo así. Y muchas veces la gente no me pregunta pensando que me voy a poner mal pensando en eso, pero es que ya estoy mal, porque he perdido a mi padre. Entonces,
de todas maneras,
no es que me esté sintiendo bien y que cuando tú me preguntes me ponga mal, sino que está siendo difícil, ¿no? Entonces, claro, pues toda esta parte emocional que hemos aprendido muchas veces, la sociedad también en la que vivimos, ¿no? Como que cuento en el libro que a veces nos acompaña a que el trauma no se repare, ¿no? Porque justamente aquellas cosas que nos ayuda a reparar ese trauma es poder hablar de ello, ¿no?
Claro.
Y la sociedad siempre nos acompaña como a pasar página rápido, a no darle vueltas a las cosas, a no perder demasiado el tiempo pensando en cosas que han pasado, ¿no? Y que ya no podemos volver atrás. Entonces, claro, muchas veces inconscientemente hasta yo puedo pensar algo así, ¿no? En un momento determinado de decir, ah, no vale la pena, vamos a pensar en otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero bueno, al final el ir educándonos en emociones pues tiene un impacto y si yo en ese momento pues estaba más despistada, pues ya hubo alguien que usó, ¿no? Como ese lenguaje más emocional, pero al final nos ocurre que no es algo con lo que hayamos crecido y que aunque podemos aprender, pues lleva como su tiempo y su práctica, ¿no?
Sí. Aparte que no es agradable, pero tenemos que ser sinceras, sentir una emoción no es lo más rico del mundo, lo más bacano, como decimos por aquí, es bastante incómodo, y sostenerla aún más. Entonces, tengo esta pregunta, Marta, y me pasó en consulta. La voy a leer porque quiero dártela en concreto, y es: me encontré con un caso en particular que me llamó la atención. La paciente decía, como mujer entiendo a mi mamá, ¿verdad? Y entiendo su historia y siento mucha compasión por lo que ella sintió. Pero como hija le tengo rabia. Y fue, esta dualidad para mí fue, wow. Tiene mucho sentido, pero también, wow. No tengo la palabra más que, estaba muy anonadada con esto, ¿verdad? Entonces, posiblemente en el camino de sanar la niña interior nos encontremos con este escenario. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo puedo integrar o cómo puedo sobrellevar esta dualidad que se puede despertar y es muy común?
Tal cual, es muy común y de hecho, pues ahora introduciendo un poquito el nuevo libro, ¿no? De Querida mamá, me duele, es algo como que estoy hablando hace poco porque muchas veces conectamos con sensaciones tan contradictorias que no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Y muchas veces viene una adulta que tiene un deseo, ¿no? De reconciliación, de que la relación mejore, pues de acercamiento, ¿no? De más intimidad, de ver si esto es posible, la relación con la madre. Pero también cuando en terapia empezamos a indagar, empezamos a recordar, empezamos a conectar con algunos aspectos de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nos conecta también con aquello que no hubo, con las carencias, con las ausencias, con lo que faltó. Y es como, ¿cómo puede ser que yo, por un lado, quiera estar aquí contigo y quiera construir, pero por otro, estoy sintiendo como que no me apetece porque estoy enfadada contigo, ¿no? Porque no me diste esto, porque no estuviste aquí como yo necesitaba o esperaba. Y muchas veces esto al final es un proceso, ¿no? Y es, o sea, no hay un truco, es que va a ser muy incómodo sostener esto, pero es aprender a convivir, ¿no? Y que muchas veces necesitaremos cosas distintas y hay veces que escucharemos un poquito más a nuestra niña, ¿no? Si estoy en ese momento enfadada, es como, mira, pues me ha dicho de ir a comer el domingo con ella y no me apetece, y habrá otro domingo que conectaré un poco más con la adulta, ¿no? Pero al final es eso, es decisiones, ¿no? De alguna manera como muy contradictorias y que a veces, por el momento en el que estoy, hago como más escucha de una y más escucha de otra. Y a veces llegar como a ese equilibrio y a ese acuerdo, pues supone como que las dos tengan como mi mirada, ¿no? Y que tú, si estás enfadada, te permitan oír, y tú, si estás deseando compartir, pues te permita ir, ¿no?
Claro.
Y a veces es un poco
crítica.
Así como, claro, hacer como un poquito este acuerdo, ¿no? Esta conversación para llegar como a un lugar en que ambas nos parezca bien, ¿no? O voy a ir, pero como estoy enfadada, pues en vez de estarme todo el día pasándolo con ella, pues me voy a ir a comer y luego me voy a volver, ¿no? Es, ¿cómo puedo hacer para que estas versiones que están conviviendo en mí a la vez puedan sentirse seguras conmigo, ¿no? O puedan sentirse que estoy validando a las dos o que no valido más a una que a otra, porque a veces eso también es inevitable, ¿no? Pues me siento más cómoda cuando me quiero o cuando estoy enfadada que cuando me quiero reconciliar, o me siento más cómoda en la reconciliación que en el conflicto, ¿no? Entonces, bueno, un poquito como que las dos conviven y que son parte de mí y que a veces pues tengo que complacer a una y a veces a otra, ¿no?
Sí. Por así decirlo. Y la culpa también, porque la paciente me decía, siento mucha culpa cuando estaba en el lado de que no quiero ni siquiera ver a mi mamá.
Claro, es que al final es un poquito lo que decíamos, ¿no? Como esa decisión, el tomar una decisión conlleva una renuncia, ¿no? Y, claro. Y aunque yo desee esto y decida desde aquí, pues me siento culpable, ¿no? Como cuando ponemos límites. Yo siento que lo que mejor me viene hoy es decir que no a este plan, pero no lo puedo hacer sin sentir culpa, porque siento que pues no quiero que la otra persona piense que no valoro su compañía o que no pienso en ella o que a mí no me apetece compartir, sino que hoy justamente no me apetece, ¿no? Entonces digo que no, que es lo que a mí me conviene, sabiendo que hay una parte de mí que se siente culpable y que cuando ha dicho que no ya está deseando como decir que sí o compensarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, muchas veces como crecer, como digo yo, en ese aspecto y empezar como a habitar a la adulta tiene que ver con eso, ¿no? Como con sostener estas emociones y estas sensaciones como más incómodas, pues como puede ser esa culpa, ¿no? Del miedo a perder la relación o el vínculo si no hago lo que se espera.
Claro, que eso es más o menos lo que haces desde niña. Mm-hmm. Por ese miedo, lo que pasa es que no lo eras consciente, ¿cierto?
Eso es, al final es como cambiar la dinámica, pues tiene ese precio, ¿no? De tener que sostener esa incomodidad.
Sí, yo creo que en todo proceso terapéutico hay unas renuncias. Sí, en todo proceso, bueno, no sé si en todo tú me vas a corregir, pero siento que gran parte del objetivo de ir a terapia es poder bajar a papá y a mamá de aquí, del pedestal, ¿verdad? Y poder ser más fieles a uno que estar atrás de papá y mamá, complaciendo, compensando, evitando que se enfaden, ¿verdad? Que es un poco lo que esta niña, esta paciente, esta niña, no era una niña. O bueno, sí, su niña sentía en ese momento.
Sí, ¿cierto? Para mí la renuncia más grande, ¿no? De terapia también tiene que ver con que todo aquello que vemos en terapia, revisándonos, luego no podemos volver atrás, ¿no? Es como una vez me he dado cuenta, no sé, si idealizaba, por ejemplo, ¿no? La figura paterna, por ejemplo, si me doy cuenta que estas actitudes no me gustaban y que aparecían con frecuencia, ahora he visto una cosa como que ya no puedo volver atrás y ya tengo como que integrar esa visión de esa figura pues con la información que tengo hoy en día, ¿no? Y esa información que descubrimos no muchas veces nos ayuda a recolocar en un lugar más bonito, sino que nos ayuda a recolocar en un lugar más real, ¿no? Y esa parte más realista pues tiene que ver con que, jo, pues esto a lo mejor no me hacía sentir tan segura como yo pensaba. O esta relación que yo describía como muy buena, pues igual no era tanto porque renunciaba a mí.
Claro, claro. Y ahora que hablas, ahora que traes esto, quiero hacerte una pregunta que yo creo que sé la respuesta, pero esta, cuando uno es mamá, se prende, o por lo menos a mí se me prende esta, tengo que hacer todo bien, ¿verdad? Y como que no quiero que mi hijo sienta esto sobre mí o sienta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, entiendo que hay cosas que se me van a salir de las manos, pero ¿cómo puedo disminuir estas heridas en mi hijo? Es decir, como, creo que para un ser humano es muy difícil siempre estar, o sea, o acudir o satisfacer todas las necesidades de otro ser humano, porque yo también tengo mis cosas y también tengo una vida. Es decir, no voy a estar siempre para mi hijo, ¿cierto? ¿Cómo puedo entonces? O sea, la pregunta inicial era, ¿es posible criar sin heridas? Creo que no, pero ¿cómo puedo disminuir estas heridas? Es decir, esta ruptura relacional que se va a dar. No sé si se va a dar.
En el libro lo contaba que cuando fui a una clase, no recuerdo de qué, pero con una profesora que nos dijo, yo dice, ya estoy ahorrando para la terapia de mis hijos. Y pensé, entonces, ¿para qué sirve todo esto, no? Pero realmente es que lo que tú decías, no existe como una relación sin ruptura, sin decepción, sin esperar algo de ti, sin darme cuenta que quizá yo haría una cosa y tú haces algo diferente, ¿no? Lo que diferencia esa inseguridad es la reparación, ¿no? Si cuando tú estás atenta a qué es algo que te puede ocurrir en la crianza, ¿no? Si vienes de un lugar muy exigente, pues probablemente sepas que es algo como que te puede ocurrir siendo también madre, ¿no? Entonces dices, vale, pues me voy a fijar en que cuando eso ocurra, darme cuenta y poder reparar, ¿no? Y poder decir, oye, esto que te he dicho, o esto que te acabo de decir, no ha estado bien, o esto no tendría que haber pasado, ¿no? Como un poquito cuál es la manera en que podemos ayudar a nuestros hijos a identificar cuáles son las cosas que las relaciones son habituales y son seguras, y cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a identificar como que esto no está siendo un buen trato, ¿no? Y muchas veces como en cositas que no hace falta que nos llevemos como a la mente a casos extremos, ¿no? Sino un poquito, pues, como estos chantajes, a lo mejor, de a la hora de cenar, a la hora de la ducha, ¿no? Todo esto. Recuerdo una persona que acompañaba que me decía que se daba cuenta como que esto luego me decía, dice, luego me estalla un poco en la cara, dice, porque yo le enseño como a poner límites y un día me dijo, ¿no me estarás diciendo esto de irme a la ducha y luego cocinarme no sé qué? Eso me parece que es un chantaje, ¿no? Con 5 años. Y me decía, ¡buah! Dice, lo vi muy claro, ¿no? Y pensé, oye, qué buen trabajo estamos haciendo como para que tu hijo de 5 años te diga, mamá, tú me estás, esto no lo estás haciendo bien aquí, ¿no? Bien, yo necesito otra cosa de ti. Sí. Claro, al final es esto, ¿no? Es darle al otro también las herramientas, sea una relación de madre e hijo, sea en una relación íntima, sea en una relación de amistad, ¿no? En espacios seguros que estamos construyendo, pero darle al otro también la manera en que te pueda frenar a ti los pies cuando no estás haciendo bien, ¿no? Claro. Oye, vamos a hablar de esto, pero me estás gritando, vamos a escoger otro momento para hablar de esto, ¿no? Pues es como un poquito desde este lugar, de poder tener las herramientas y la reparación. ¿Cuántas veces a lo mejor los adultos que nos han criado se han equivocado y no nos han pedido perdón? Porque eran los mayores y era lo que ellos sabían, lo que se hacían, y en esta casa mando yo, y bajo mi techo, ¿no? Todas estas cosas. Pienso, claro, pues esta reparación que quizá aquí ya brindamos ya es algo muy distinto a lo que hemos recibido, ¿no? El poder decir, oye, no tengo todas las respuestas, me he equivocado, perdóname, ¿cómo lo puedo hacer la próxima vez? Esto no tiene que ver contigo, ¿no? Que sobre todo es como poner en mis acciones mi responsabilidad y quitar carga en los hijos, ¿no? Y decir, oye, esto no tiene culpa, no tienes tú la culpa, no tienes la culpa de que me haya enfadado, venía ya así del trabajo porque he tenido este día, pues más ajetreado, no tiene que ver contigo, ¿no? Sobre todo muchas veces lo que cargamos hoy en día es que hemos sacado como esas conclusiones de que lo que les pasaba a ellos tenía que ver con nosotras, ¿no? Con algo que estábamos haciendo o con que estábamos, ya no que estábamos haciendo, sino que estábamos siendo malas, ¿no?
Eso, yo lo veo muy claro en un ejemplo en el extremo, es decir, como este papá que tenía un problema con el alcohol y de repente llegaba muy violento a la casa, tomado y muy violento a la casa, y la niña se perfeccionaba o se, no sé, se moldeaba a que, ok, no puedo hacer mucho porque papá me va a golpear. Si yo me hago así, papá me va a golpear. No, porque de pequeñas no podemos ver que papá, el problema es del alcoholismo.
Yeah.
¿Cierto? Marta, a ver, hablemos de los exiliados, managers o directivos y los bomberos y apagafuegos. Tú al principio decías y hablabas que vamos haciendo como o vamos utilizando herramientas, ya sean buenas o malas, adaptativas o no, para ir por la vida, para ir, bueno, el cerebro, el cuerpo hace lo que sea para mantenernos vivos. El trastorno de la conducta alimentaria. ¿Es un manager o un bombero o apagafuegos?
Interesante. Al final, estos son como las partes que un modelo que se llama IFS, Internal Family System, describe, ¿no?
Adelante.
Entonces, con esto muchas veces nos enfocamos en que trastornos, ¿no?, así denominados, tienen como su intención protectora, lo que pasa que el efecto acaba siendo ya no protector por lo que decíamos antes, ¿no? Porque las estrategias que en un día sirvieron, ahora en la actualidad ya necesitan pues de esa actualización, ¿no? Porque ya tenemos herramientas, ya tenemos otra edad, ya quizá podemos encontrar como otra manera, ¿no?
Sí.
Entonces, eso dependerá también de si lo que están haciendo como esos bomberos, la intención tiene que ver con si nos están como queriendo apagar un fuego, bajar la intensidad, como que no pensemos, ¿no? Si pienso como quizá los atracones, ¿no? Pues estoy comiendo y si esto me sirve, pues para no pensar, para alejarme un poco de lo que siento, para olvidarme, ¿no? Si tiene como esa intención de apagar, es más un bombero. Si tiene una intención como de un manager, como que es como más proactivo, enfocado como en el rendimiento social y en lo académico, las partes como perfeccionistas, pues hay personas que a lo mejor pues pueden tener como ese atracón con la intención de continuar, ¿no? De, venga, pongo un poquito y aquí me satisfago, pero luego vuelvo a ser perfeccionista, a ser exigente, o es mi manera como de llegar a entregar los informes al rato que me han pedido y si me pongo como a no hacerlos, pues entonces como mientras lo hago, porque así me voy como reforzando, ¿no?
Claro.
Entonces no hay como una respuesta de si es esto, es esto, porque muchas veces puede tener como una intención, pero fíjate tú también qué distinto es como el comprender los trastornos alimentarios como desde su lugar, ¿no? Como un lugar muy compasivo, que de hecho el creador de IFS, de Internal Family System, Richard Schwartz, empezó como su estudio teniendo en cuenta estos pacientes, ¿no? Como esta contradicción de cómo puede ser que una persona pues quiera perder peso, pero luego tenga estos atracones, ¿no? Como que puede ser que una persona no se guste así, pero sus conductas sean todo lo contrario, ¿no? Entonces, como él tenía formación en terapia sistémica, quiso replicar toda esa familia interna, o sea, toda esa familia externa, perdón, a la familia interna, ¿no? Es decir, creo que hay como aquí una serie de partes, ¿no? Una serie de aspectos que están en contradicción, que generan alianzas entre ellos, que generan contradicciones y que esto nos va a ayudar a entender la función que tiene esto para la persona, ¿no? ¿Para qué le está sirviendo? Para ver si encontramos la manera. Al final, el trastorno por la conducta alimentaria tiene como mucho en su base de experiencias traumáticas, ¿no? Y que tienen que ver con el apego.
Claro.
Entonces, claro, todo esto es cuando encuentro otra manera también de calmarme, quizá eso como que disminuye su intensidad, ¿no?
Sí, y disminuye mucho la culpa. Bien, digo yo, como que desde esa mirada que tú estás planteando, porque como que las pacientes me decían, siento mucha culpa de yo hacer lo que estoy haciendo, como que sé que me estoy haciendo daño, sé que no me conviene, sé que mi mamá está sufriendo porque yo estoy así, pero igualmente lo hago. Entonces, ver desde la funcionalidad del síntoma qué te aporta, te ayuda a quitar la culpa muchísimo. Sé que aquí nos ven muchas personas con TCA, entonces quería como hacerte eso. Y la última pregunta, porque estamos cogidas, es A ver, tengo tantas, Marta. Ok. Cuando empezamos a sanar o acercarnos a la niña interior y recreamos la infancia, muchas veces podemos tener una versión de los hechos, y lo pongo así porque van a ver por qué, y la madre tiene otra, la madre o el padre o la figura de apego tiene otra, ¿cierto? Uh-huh. Que invalida completamente la versión de la niña o de la paciente. Es posible que recreemos una historia de nuestra relación madre-hija que no es la verdadera, y cómo esto es importante para integrar, como tú hablas de integramos en la narrativa, ¿sabes? Como mi mamá me dice algo, o yo llego después a donde mi mamá a decir, ven acá, no recibí esto de ti. ¿Cómo? Yo te di todo en la vida. A ti no te faltó ni un plato de comida. ¿Sabes? Como eso no fue así. ¿Qué claro. hacemos ahí? Que yo creo que es muy común que pase.
Totalmente, esto pasa mucho y según el espacio que estemos para repararlo, tiene como una salida u otra, ¿no? Por ejemplo, si yo recuerdo cuando trabajaba con los jóvenes y estaban presentes sus familias, aprovechábamos ese momento teniendo una mesa enfrente como para poner como un número 6, ¿no? Si yo estoy aquí, voy a ver un número 6, pero si no estás ahí, vas a ver un número 9. ¿Quién tiene razón?
Esto lo explicaste, ¿verdad? En el libro está. Sí.
Entonces es como... ¿Quién tiene razón, no? Es tu vivencia, es la mía, muchas veces la tuya puede negar la mía, ¿no? Si estamos en terapia individual, la parte en la que trabajamos tiene que ver más con lo que nos ha llegado la información que no tanto que la persona esté ahí con nosotras, ¿no? De todas maneras, el que alguien nos diga que esa experiencia no fue así, no invalida la nuestra, ¿no? Muchas veces es, yo me he sentido así. O sea, esto es como algo muy simple, pero imagínate que tú y yo estamos juntas en una misma habitación y que te doy un pisotón, y yo te digo, ay, perdón, no me fijé, no sé qué, perdona, disculpa, igualmente a ti te va a doler ese pisotón, ¿no? Claro. Aunque yo te haya hecho ese pisotón sin intención, a ti te va a poder hacer daño, ¿no? Pues yo creo que con las experiencias de infancia, muy simple, pero nos ocurre como algo parecido, pero más complejo, ¿no? Al final, muchas veces, quizá no he querido hacerte daño con intención, ¿no? La mayoría de las veces ocurre algo similar, por la falta de información, por los traumas que ya acarreamos, por la dinámica familiar, por todo lo que nos acontece, pues he generado como en ti unas heridas que no era mi intención, porque yo creía que estaba haciendo lo mejor para ti. Si te ponía un plato en la mesa, sentía que tú ya lo tenías todo y que podías estar satisfecha. Y quizá no me he fijado tanto en esa parte emocional, ¿no? Aquí lo importante también es ver y hacer ese proceso de, vale, esto que me ha faltado, darme el espacio como para enfadarme porque no ha tenido, para llorarlo porque me ha faltado, y luego también hay como ir recuperando, y también hay un momento como en el proceso de terapia, que yo recuerdo como muchas personas que cuando llegan ahí como que se sorprenden, ¿no? Por todas estas fases, porque dicen, jolín, durante mucho tiempo he estado como muy enfadada porque creía que no me habían dado muchas cosas, pero también he empezado a recordar que, mira, pues aunque estaba cansada, intentaba siempre mi madre recogerme, ella en vez de mandarme a mi abuela para luego pasar la tarde juntas. Y es verdad que luego la tarde juntas, pues a veces no me hacía caso porque luego tenía que estar haciendo las tareas de casa o porque luego no me miraba mucho. Pero como que luego también cuando vamos como incorporando más información a nuestro relato nos vamos dando cuenta de lo que sí, de lo que no. Que para mí es como un poco lo importante de la terapia, ¿no? De darme cuenta de esas vivencias, no tanto si mi verdad todo es la suya, sino que yo pueda ver como... la máxima visión de lo que ha sido mi vida, ¿no? Aquello que siempre he protegido y no he querido ver por no perder como esa idea, pero que también me ha lastimado de alguna manera, no verlo incompleto. Entonces poder ver aquello que sí que he tenido, porque si he llegado hasta aquí a día de hoy es porque quizá algo me ha sostenido, y también ver aquello que no, aquello que me ha faltado, aquello que podría haber sido mejor, ¿no? Pero bueno, esto es como todo un proceso. En terapia es donde lo vemos, como toda esta magnitud, ¿no? De lo que conlleva. Y muchas veces esto sorprende cuando nos damos cuenta de, wow, dice, pues he encontrado unas fotos y he visto la fiesta que me preparó mi madre este día. O he visto que siempre me llevaba vestida de esta forma, que era algo que me gustaba mucho, ¿no? Porque me gustaban mucho los disfraces y siempre me hacía esto. Entonces, como que empezamos a ver... Que quizá también había parte de nosotras como que estaban recordando nuestra infancia solo desde un lugar. Porque cuando conectamos con la herida es muy difícil ver más allá de la herida, ¿no? Porque necesitamos también conectar con todo aquello, ¿no? Que nos ha dolido para poder repararlo y poder curarlo pero al final muchas veces llegamos como a ver lo que sí y lo que no.
Sí, como hay que validar, hay que sentir, hay que, tienes que sostenerte, tienes que abrazarte y después puedes ver más allá, ¿verdad?
Sí.
Marta, gracias por este espacio, gracias por tu tiempo. Yo hice la investigación de dónde, nosotros estamos en Colombia, y les hice la investigación a ustedes dónde podemos comprar el libro. Entonces lo podemos comprar en buscalibre.com, librería Lerner en Bogotá, y Amazon, nuestro queridísimo Amazon. Si tú sabrás de algún lugar donde podemos encontrar el libro acá, o...
Pues mira, yo cuando alguna persona fuera de España me dice, ya lo tengo, por fin, me ha llegado, siempre les pregunto, ¿no? Y les digo, oye, ¿dónde lo has conseguido? Para que cuando me pregunten yo también sepa. Y coincido contigo, siempre me hablan de Amazon y sí, de Buscalibre.
Sí.
Pero Amazon como opción primordial es como de la que me hablan.
Aquí llega Amazon, muy pocas cosas, pero va llegando. Marta, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden, sabes, seguirte, tus redes sociales? Yo todo se los voy a dejar acá abajo para que puedan enseguida llegar a Marta.
Vale, pues siempre es como lo mismo para no complicarlo, tanto en cualquier red social, es @MartaSegreyes, psicóloga, y ahí voy compartiendo un poquito de lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? De heridas, de vida interior, de terapia integradora, basada también en acompañamiento del trauma, y ya ahora sobre el próximo libro, que seguiremos hablando de heridas, pero de unas heridas como más concretas, ¿no? Que
tienen, sí,
que ver con la relación materna, así que allí me pueden encontrar.
Abril, ¿verdad? ¿Lo lanzas?
Sí, queda un mesecito. El 4 de abril es cuando sale a la venta.
Bueno, te deseo lo mejor para este nuevo bebé, sé que cada libro va a ser un bebé. Y llegamos hasta aquí. Gracias a todos por conectarse, por escuchar hasta el final. Marta, te mando un abrazo de todo corazón, te lo agradezco. Gracias. Y qué honor tenerte. Nos vemos.
Un placer. Chao. Muchas gracias a todas.